Hey, qué onda, soy Pau.
Soy María.
Y soy Fer.
Hablemos de finanzas, judíos y dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bienvenidos a un podcast más de Hablemos de Finanzas. Qué bueno vernos, chicos. Qué bueno verte, Pau. Qué bueno verte, Fer. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Contento de estar otro podcast más en Hablemos de Finanzas, justo con ustedes dos. El día de hoy traemos un tema que es muy interesante, que creo que a muchos nos llama la atención por lo que representa, pero antes de contarles eso, Pau, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. También muy feliz y muy emocionada también con el tema del día de hoy. Yo creo que todos hemos escuchado en algún punto de nuestra vida de la prosperidad que tienen los judíos, ¿no? Entonces justo vamos a platicar como todos esos temas para ver qué podemos aplicar también en nuestra vida y en nuestras finanzas.
Sí, creo que de alguien que como comunidad ha funcionado, ¿no? Y que pues sí hay una creencia colectiva respecto a esto, como bien comentas, Pau. Pues hay cosas que son aplicables y que podemos tomar de ejemplo para pues tomar un poquito de esas ideas de prosperidad.
Sí, y bueno, empezando como por esta parte, ¿no? O sea, se tiene esa creencia colectiva del tema de los judíos, que usualmente son personas como que tienen un nivel financiero más alto, pero eso realmente es como verdad, o sea, si lo llevamos a la parte de estadísticas, ¿es real? ¿No es real? ¿No? Y en esa parte, por ejemplo, tocando un tema que actualmente está sonando mucho, que es el tema de la guerra de Israel, la parte de Palestina, no tomamos tanto Palestina, sino Medio Oriente, es una realidad que el pueblo de Israel o el país de Israel tiene un PIB superior a los de sus vecinos, ¿no? O sea, de entrada es una nación más próspera que sus vecinos, entonces empiezan ahí como este tema de, bueno, creo que no es casualidad, ¿por qué? Porque al final tiene una base judía, aunque también hay cristianos y musulmanes que viven en Israel, de una u otra manera la base judía pues hace que el PIB también esté un poquito como más grande, ¿no? Y si nos vamos, por ejemplo, a personas que son conocidas, que son millonarios, hay una lista interesante de esos millonarios que son judíos. No sé si ustedes, por ejemplo, conocen alguno o han escuchado alguno que sea judío y que esté justo en la lista de los millonarios.
Sí, yo justamente estaba leyendo por ahí Mark Zuckerberg. Igual tiene como raíces judías, ¿no? Y bueno, sé que hay más, ahorita igual nos comentas, pero solo así como dato también estaba viendo de los 400 millonarios que existen en Estados Unidos, 100 son judíos, entonces es un porcentaje bastante alto, tomando en cuenta que, bueno, la población de Israel o los judíos es un porcentaje de la población mundial muy pequeño.
Claro, totalmente sí. O sea, por ejemplo, también está Larry Page, ¿no? Que es uno de los fundadores de Google, también el fundador de Oracle. O sea, de una u otra manera, de empresas que han despuntado y que tienen finanzas pues bastante buenas, sus fundadores son judíos. Entonces esa parte también ya nos da un poquito más de refuerzo. Y en la parte que comentaba también Pau, ¿no? De la parte de, ok, millonarios o de gente, por ejemplo, en Estados Unidos, esa parte sí existen estadísticas del porcentaje de gente judía que gana arriba de $200,000 al año está en 23%. Es una cantidad interesante cuando lo comparas con el grueso de la población, que solamente el 4% de la población estadounidense gana arriba de 200,000. ¿No? Entonces, 23 versus el 4% es una cantidad interesante. Entonces, te das cuenta que no solamente es una cuestión de una creencia de, pues nosotros creemos que los judíos ganan más. No, ya cuando lo llevas a un tema de estadísticas, te das cuenta que sí, pero ¿de dónde viene que ganen más? ¿O por qué ganan más?
Y sí, definitivamente los números no mienten, ¿no? Viendo estadísticas, viendo porcentajes, nos damos cuenta que no son solamente ideas infundadas, sino que sí hay una base que hace una comunidad diferente a otra, y probablemente sea por un tema de cultura, no tanto una cuestión de religión. Y hay muchas cosas alrededor de esta cultura, tanto positivas como negativas, vamos a tocar esos puntos de creencias, y que tanto pues pueden ser infundadas o, como bien estábamos comentando, pues son hechos probados, ¿no?
Claro, sí, ya solo como último dato curioso y que lo mencionaba también fuera de cámaras y eso, la mayoría de las empresas que están listadas en el Nasdaq, que es una de las bolsas de valores más importantes de Estados Unidos, son de judíos. Entonces eso está impresionante, ¿no? Y como lo decía, pues Israel es un país que tiene creo que 7 millones de habitantes aproximadamente. Entonces es muy pequeñito comparado con el resto del mundo para todas estas estadísticas que nosotros pues estamos comentando ahorita, ¿no? Pero bueno, ¿les parece si ahora sí empezamos a comentar estos hábitos que tienen los judíos o qué nos hace tan diferentes, ¿no?, a todos los demás?
Sí, creo que simplemente de entrada esta cultura de trabajo y empresa, ¿no? De buscar hacer una empresa. Estamos hablando de un montón de empresas que cotizan en la bolsa y que están listadas como importantes, pues definitivamente primero tienes que tener la empresa. Entonces, porcentualmente habría que revisar cuántas personas de esta cultura tienen una finalidad o una meta de vida de tener su propio negocio y su empresa, y que eso viene desde la familia, inculcado desde la familia, y trabajar en la misma empresa y la parte de invertir que también platicaba.
Y viene desde la familia y viene de rasgos históricos. Históricamente los judíos han sido una población que no se le permitía como mantenerse en un solo lugar, ¿no? O sea, los echaban, les expropiaban y entonces constantemente tenían que estarse mudando de lugares. El estarte mudando de lugares justo hace más complejo el tema de hacer algo fijo, digámoslo, ¿no? Entonces se fueron desarrollando hacia el tema de comercio, hacia el tema de ventas. Y entonces todo eso comenzó a generar el tema de negocios propios, ¿no?, que comerciaban entre comunas judías en la parte de Europa, por ejemplo, ¿no? Y de ahí comienza a surgir toda esta idea de la parte de desarrollo de negocios, que al final, si tú vienes de una cultura que estás pateada mucho tiempo, ¿qué es lo que tienes que enseñar a tus hijos? Pues a defenderse en un mundo, ¿no?, en el cual pues requieres generar negocios para que vaya bien, para que sigas creciendo. Entonces es muy curioso justo desde dónde viene. Y bueno, actualmente pues se nos enseñan a sus familias porque viene un tema histórico.
Sí, y también de nuevo, volviendo a recalcar esta parte, sin entrar en cuestiones religiosas, en cuestiones de cultura comunitaria, pues ¿cuántas culturas no te han, desde que eres chiquitito, enseñado a estudiar para trabajar para alguien y simplemente escalar en esa empresa o en el terreno laboral? Qué diferente es cuando estás en una cultura en la que dicen, si trabajas para alguien es para aprender sobre el negocio y poner el tuyo, ¿no? Porque lo que vas a buscar no es crecer en esa línea corporativa, sino ser tú, el jefe, conociendo desde abajo cómo se llevan las cosas. Entonces, hay una cultura de trabajo impresionante, hay una cultura de inversión impresionante. Justo hablábamos un poquito antes de la sesión de cómo si logras hacer poco dinero, ese dinero no lo gastes, sino que lo reinviertas para empezar a generar esa riqueza, ¿no? Esta cultura de reinversión y trabajar en dinero para que después trabaje para ti. Entonces creo que es impresionante la forma de pensar tan diferente, ¿no?
Totalmente diferente. De hecho, en el episodio pasado pues hablábamos de la cultura del consumo, ¿no? Y ellos tienen una cultura totalmente diferente, que es justamente la de inversión. Y sí es algo que viene también desde sus raíces. Es algo que está escrito en lo que ellos llaman la Torah, en tema de inversión. No está así como tal escrito.
Sí, no es un libro de inversión, ¿no?
Sí, claro, no es un libro de inversión, es un libro pues de religión. Pero bueno, de ahí vienen todos sus principios, ¿no? Y uno de ellos es justamente ese, que si se te ha dado administrar algo, que no lo guardes, no lo gastes, sino que lo multipliques.
Sí, la verdad es que creo que hay cosas que aprender. Hay un término también o una creencia de un tema de usura, y esto viene de también sus raíces y su forma de generar dinero y encontrar negocio en cuidarlo. Al final entendamos una cultura de generación de ingresos, de generación de riqueza y de cuidado de esa riqueza, y en tu entorno resulta que hay personas que no lo cuidan y que lo necesitan para hacer crecer sus propios negocios o simplemente por el mero hecho de consumo. Entonces, esas personas que necesitaban capital buscaban quien les prestase ese capital. Pero si yo valoro y creo en mis esfuerzos por generar capital, sí te lo presto, pero eso tiene un costo. Entonces, este tema de prestar dinero con un costo, con esta parte de intereses que si se dan cuenta hoy lo hace todos y cada uno de los bandos que conocemos, eso era muy mal visto en su momento. Y se los tachaba de usureros por cobrar intereses por un trabajo que habían hecho y una buena administración que ya habían hecho. Entonces, precisamente de ahí viene esa connotación negativa de una realmente buena administración de capital.
Y justo lo comentábamos, ¿no?, antes de empezar el podcast. En esta parte, por ejemplo, hay ya directamente hablando del tema religión. Hay religiones que directamente el tema de la usura lo ven como pecado, ¿no? Y entonces, en la parte de los judíos, eso no es pecado, no está mal visto. De hecho, es parte de una buena administración del poder darle la posibilidad de ese dinero a alguien más. Y tú puedes tener un beneficio simplemente por ser bien administrado. En otras religiones es un tema de no, eso es pecado, eso no se puede hacer. Entonces ese tipo de cosas pues muestran como el cambio de mentalidad que puedes tener de una religión a otra. Actualmente creo que, bueno, al menos en el mundo occidental que vivimos, ¿no? Pues se va abriendo un poco más esta parte, eres ya más consciente de que el tema de usura no necesariamente es malo, ¿no? Pero hay mucha gente que sigue considerándolo como un pecado. Entonces es un poco complejo también todo esto.
Sí, también, bueno, es que dentro de ellos el tema de apalancarse de capital para hacer crecer un negocio es algo que está dentro de su cultura, utilizarlo para crecer. Es decir, pues sí, igual es dinero caro, pero si lo utilizo para darme más dinero ya no resultó tan caro. Pago los intereses y pago el crecimiento de mi empresa. Entonces, dentro de su creencia, el hecho de prestarlo a alguien y cobrar intereses, pues realmente no estaba haciendo algo malo, estaba haciendo ayudar a crecer un negocio. Dependiendo del punto de vista del que se mire, pues definitivamente es una cosa u otra, ¿no? Entonces creo que ahí hay una cuestión importante y creo que es parte de que hayan seguido creciendo, ¿no?
Claro, y en general también en su cultura tienden a ser muy visionarios. O sea, no ven las cosas simplemente en el corto plazo, sino que tienden a ver todavía más allá, ¿no? Y por ejemplo, hablando en el tema de inversión, pues justamente no se cierran, ah, ok, pues nada más está la bolsa para invertir o tal instrumento, ¿no? Que vamos, es una de las inversiones que hacen, pero buscan todavía más. De hecho, también hacen inversiones, por ejemplo, en tierras, igual como lo veníamos comentando, en negocios, demás. Y también sobre lo que comentabas ahorita, que el hecho de prestarlo veían como el tal vez poder ayudar a alguien más. Eso es algo que también tienen muy, muy en su cultura, que es ayudarse el unos a otros, que no lo vemos en todas partes del mundo, ¿no? De hecho, vemos como lo contrario, más competencia entre ellos, es todo lo contrario. O sea, es ayudar al prójimo a que también crezcan y también tengan esa prosperidad.
Sí, esa parte de ayudarse y hacer una colectividad mucho más próspera, pues de nuevo sigue ayudando a más prosperidad. Al final es esa parte de si tú te juntas con 5 personas prósperas, probablemente vas a ser la sexta. Igual que si tú te juntas con 5 personas que no son prósperas, pues seguramente vas a ser la sexta. Entonces, dentro de esta línea de ideas, si yo te ayudo a ser próspera y al final ese agradecimiento y vas ayudando a la comunidad, que ese agradecimiento se genera dentro de la comunidad, que se genera ese apoyo dentro de la comunidad, por supuesto va a ser más próspero que si yo trato de ponerte todo el tiempo el pie y estamos compitiendo acá, porque en vez de buscar crecer, busco competir contigo. Entonces creo que es una parte de visión, como bien dices, estamos hablando de una cultura previsora versus una cultura que no prevé, una cultura que cuida el capital versus una cultura capitalista o consumista más bien. Entonces definitivamente hay grandes diferencias.
Y de hecho, o sea, de una u otra manera nace a través de la parte histórica. O sea, ¿por qué se ayudan? Pues porque eran un pueblo muy golpeado. Entonces, pues, ¿en quién podías confiar? Solamente en los tuyos. Pero si trasladas todo eso desde ese entonces a la actualidad y pensando en un tema de networking, por ejemplo, o sea, tú siendo parte de la comunidad judía, ¿qué tipo de networking puedes hacer? ¿Qué tan poderoso puede ser tu networking cuando la gente con la que vas a hacer networking, que es judía igual que tú, tiene un poder adquisitivo ya más alto, ¿no? Entonces, también, o sea, no es casualidad que, por ejemplo, empresas una gran cantidad de empresas en el Nasdaq sean propiedad de judíos. ¿Por qué? Porque de una u otra manera se han ido ayudando. El networking que puedes generar ahí es muy interesante. Entonces, creo que lo que podemos rescatar de esta parte que decía María, ¿no? Y que estamos justo mencionando, pues, ¿por qué no pensar en ayudarnos entre nosotros, ¿no? De relacionarte con gente también que te sume. Que puedas ir creciendo este círculo. Desde luego sabemos, y no quiere decir, no queremos enfocarnos al tema de, ay, sí, es muy fácil, ¿no? Júntate con gente que gane más dinero, futa, ¿y dónde los encuentro? ¿Y cómo le hago para entrar en ese círculo? Sí, es un tema que vas progresando y vas avanzando. Pero creo que esa tendría que ser una de esas metas, ¿no? El tema de poder apoyarnos entre nosotros, poder crecer entre nosotros y adaptar un poco de ese tipo de características que han fundado ahí, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, encontrando culturas que también se ayudan, pues estamos hablando de que la cultura china también se ayuda muchísimo. De hecho, Bueno, desde mi lado, ¿no? Lo que he visto en España ha sido un crecimiento del comercio de personas chinas muy grande. Y normalmente es porque alguien nos ayudó a tener el capital para poner un negocio, con el compromiso no solo de devolver ese capital, sino ayudar a alguien más. Y se va haciendo la cadenita de favores famosa, ¿no? Cosas que aquí prestas y además lo cobras y además te dejan de hablar. Entonces, aquí ya es la cultura de, pues mejor no presto porque voy a perder un amigo, ¿no? Entonces estamos hablando de cosas que van pues muy profundas en la forma de pensar y muy profundas en la concepción de si alguien me ayudó, no solo tengo que devolver ese dinero o ese favor, sino comprometerme con hacérselo a alguien más. Y se empieza a generar una línea de buenas acciones, ¿no? De prosperidad de nuevo.
Sí, de hecho, otro rasgo así como interesante, o que igual yo rescataría, es que no ven las cosas simplemente así como ¡ay, dinero! Y tener una superempresa y hacerme asquerosamente millonario. Sino que además de ser muy visionarios, también tienen toda una misión detrás de todo eso que están haciendo. Puede haber obviamente cosas de religión y que bueno, que el dinero pues les permita servir a Dios y etcétera, pero pues justamente que con esa compañía pues puedan dar empleo a más personas, ayudar cada vez a más gente. Y bueno, algo que yo hablo mucho y justamente por eso mi página de Instagram se llama así, es que no veas el dinero como el único fin, ¿no? Sino que le pongas algo detrás de él. Y es un factor motivante. Vamos, la motivación no lo va a hacer todo, simplemente manifestar y ya te vas a ser millonario. Pero pues sí, es un factor importante.
Sí, la parte de un propósito, ¿no? O sea, tener ese propósito. Y es muy interesante, la verdad es que también, por ejemplo, yéndonos a qué hacen diferente como cultura, qué hacen diferente, le dan mucha importancia en la parte de la educación. O sea, de hecho, ya si nos vamos a temas religiosos, es la religión que tiene un promedio educativo más alto. 13.4 años versus 9 años contra, por ejemplo, la religión cristiana y 5.6 años versus la religión musulmana. Entonces, o sea, también digo, y tiene varias características, y es que es como todo un ciclo virtuoso, digámoslo. ¿Por qué sus hijos le pueden dedicar más tiempo a la educación? Porque son familias prósperas que no requieren que sus hijos abandonen la escuela antes. ¿Pero por qué? Pues porque ya viene de algo detrás, ¿no? Si lo comparamos con, por ejemplo, la religión musulmana, ¿no? ¿Por qué tienen que destinarle solo 5.4 promedio años a la educación? Pues porque muy probablemente requieren comenzar a trabajar muy chiquitos, porque no hay una parte de una cultura de no sé cómo llamarlo, prosperidad, para no decir pues todo, riqueza, ¿no? Prosperidad y cuidarse e impactar a las otras generaciones. Y esa parte es algo que también es bien importante. Un judío no está pensado solamente en cómo se beneficia a él, sino cómo lo que él cree puede impactar a sus siguientes generaciones. Y es muy fuerte esa parte.
Sí, y justo en algún momento escuché, leí, vi, no sé dónde, pero tengo la idea que definitivamente nosotros estamos peleando, ¿no? Por nuestra libertad financiera, ¿no? Y es pelear, porque además ni siquiera hay gente que piensa en eso. Hay gente que se ve todavía muchos pasos atrás. Pero bueno, nosotros estamos pensando en libertad financiera. Y hay gente que piensa en la herencia que deja sus hijos. Y hay gente que piensa en la herencia que tienen toda la línea de generaciones que va detrás. ¿Qué semillas está plantando para la prosperidad de esas nuevas y futuras generaciones? O sea, personas que igual, o sea, son de mi línea genética, pero que no voy a conocer. Y me estoy preocupando ya por ella. O sea, el nivel de previsión y el nivel de visión a futuro es enorme. O sea, no solo por cultura, que al final es una base importante, llevan pues muchísimos años teniendo bases sólidas de crecimiento de negocios, de educación, de ayudarse, de un montón de cuestiones financieras, de inversión, de todo lo que hablábamos, ¿no? Esto lleva muchos años. Y nosotros apenas empezamos a escuchar un podcast de Hablemos de Finanzas, ¿no? Para ver qué tanto vamos aprendiendo. Está en tacaño.
Aquí en México hay quien te dice, no, yo para qué quiero un seguro de vida si se lo voy a dejar a alguien más, ¿no?
Sí, exactamente. Justamente eso iba, ¿no? Que todavía muchas veces a los mexicanos les cuesta el ahorrar para el retiro, ¿no? Que igual es algo para ellos mismos. Ahora los judíos están pensando todavía más allá del retiro. Entonces está impresionante. Creo que igual esta forma de pensar es lo que ha hecho que esta cultura que tienen los judíos pues pase de generación en generación, ¿no? Entonces está impresionante y bueno, también son personas muy, muy disciplinadas. No sé, bueno, me imagino que igual influye muchísimo la religión que tienen y que desde pequeños pues pueden estudiar sus libros y demás, pero son muy en extremo disciplinadas.
Y hace rato, ¿no? Cuando estábamos en el previo, justo mencionaban algo, ¿no? No sé si fue María, si fue Pau, la parte de que ellos aplican algo que se está olvidando mucho, que es justo el tema de trabajar, o sea, el tema de hacer el trabajo.
Sí, porque definitivamente, bueno, yo lo veo desde mí, desde nosotros, desde lo que hemos recibido, estamos esperando dentro de nuestro año de trabajo nuestras vacaciones, ¿no? Y, uff, ¿no? Y quizá hay una visión muy simplista, pero si estiramos un poco eso, cuanto más trabaje los primeros años y mejor administre eso que trabajo, mejor cuide mi trabajo y honre mi trabajo, más tiempo de descanso voy a tener después, ¿no? En esta etapa más de retiro laboral. Pero contra más tiempo de trabajo añada en mis años más productivos, menos tiempo de descanso tengo después, porque voy a tener que trabajar mucho más, ¿no? Entonces creo que justo es lo que hablábamos, ¿no? Que hacen algo que ya está poco de moda, que es simplemente trabajar.
Claro, sí, totalmente. Y sean inteligentes con la parte del dinero. O sea, de una u otra manera se basa mucho en esta parte, o sea, de cuidar lo que tienes, no malgastarlo. Hay una parte de un proverbio, no sé cómo es, pero que habla de la gente que es sabia, el aceite y el dinero que tiene en su casa lo cuida para que se multiplique. La gente que es ignorante lo que hace es malgastarlo. Entonces es como bien fuerte. Porque ¿cuántas veces no hemos malgastado el dinero que nos llega a nuestras manos? ¿No? ¿Cuántas veces realmente pensamos en, ok, tengo este dinero, ¿qué voy a hacer con este dinero para que no se me vaya de las manos así como así? Para multiplicarlo, para cuidarlo, para que esto me permita más allá, más adelante, tener otra calidad de vida, otro impacto hacia mi familia, otro impacto hacia la sociedad y un montón de cosas.
Sí, escuchábamos, bueno, leía pues más bien un pequeño fragmento que decía que una persona escarbando con sus manos encuentra una pepita de oro y en ese momento tiene la posibilidad de comprar algo de comer o comprar una pala y se da cuenta que si lo que hace es gastar en la pala va a poder cavar mucho más rápido y encuentra más pepitas de oro. Cuando encuentra más pepitas de oro podría decidir comprarse una bici o comprar maquinaria y entonces decide comprar maquinaria en vez de la bici para poder seguir escarbando, ¿no? Y posteriormente podría comprar, o sea, encuentra muchas más pepitas de oro. Entonces podría comprarse una casa o podría contratar personas que le ayudasen a encontrar más oro. Y entonces contrata a las personas en vez de comprarse una casa y encuentra una mina. Y cuando encuentran a la mina, deciden comprar esa comida, esa bicicleta o ese carro y esa casa, ¿no? Entonces, es esa parte de ver la satisfacción inmediata versus cultivar algo mucho más grande. Encontrar la forma que esa pequeña pepita de oro, hacer mucho con lo poco que habías logrado y obviamente apalancándote del tiempo y de hacer decisiones inteligentes.
Pero y que tiene mucho que ver también con la forma de pensar, ¿no? Porque digo, no cualquier persona pues toma esas decisiones, más como, ya tengo dinero, pues me lo gasto, ¿no? Y de hecho hay una historia bien interesante, bueno, ellos tienen el libro que es en Torah, que son el Antiguo Testamento de lo que actualmente tenemos con la Biblia. Es un tema un poco más religioso, pero creo que la historia es muy buena. Uno de esos reyes fue el rey Salomón. Uh-huh. Y bueno, en una parte de la historia dice que Dios le dijo que le podía pedir lo que quisiera, sí, lo que quisiera. Y pudo haber pedido pues joyas, riqueza o lo que sea. Y ese rey pidió sabiduría. Y con esa sabiduría fue lo que le permitió multiplicar entonces lo que se le había dado, ¿no? Y creo que es mucho esa su forma de pensar. Primero se enfoca pues justo en el educarse, en prepararse. Y ya con eso pues es lo que les permite tener esta prosperidad que...
Entonces sí, muchas veces parecería incluso como muy repetitivo cuando decimos esta parte de tenemos que educarnos, ¿no? O sea, una inversión muy buena que puedes hacer es en ti mismo. O sea, que aprender a desarrollar una habilidad, aprender a invertir en la bolsa, aprender a ganarle dinero al SAT cada año de nuevo. O sea, de una u otra manera, son aprendizajes y solo puedes lograrlos invirtiendo en ti mismo. Y ojo, muchas veces... cuando hablamos de invertir, directamente pensamos en dinero, ¿no? Pero a veces es un tema de tiempo. ¿no? O sea, en vez de estar jugando lo que sea, ¿no? Igual tomarte una hora para dedicarle ese aprendizaje a ti, y eso te va a ayudar, te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a estar más tranquilo. Creo que esa parte ya tenía un rato que no lo mencionábamos, pero parte de este podcast es la idea, es que llegues a tener más tranquilidad financiera, ¿no? Que puedas voltear y decir, qué tranquilo me siento el día de hoy, ¿no? Y que puedas justo disfrutar de las cosas.
Y retomando un poco justo la idea de esta historia de la pepita de oro y de la tener esa disciplina de pensar así o tener esa cultura de pensar así, imaginemos que una cultura más, que lo llamo occidental, ¿no? Encuentra esa pepita de oro. ¡Ah, encontré esta pepita de oro! ¿Dónde me la gasto? ¿No? Y entonces, una vez gastada y disfrutada, regresas al mismo lugar con tus manitas otra vez porque no tienes la pala, a tener un enorme esfuerzo para lograr otra pepita de oro. Y entonces el tiempo no se reduce, se alarga. En vez de encontrar la pepita de oro en los próximos 3 días, te tardaste 15 porque solo pudiste utilizar tus manos. Entonces, es una decisión tras otra, una decisión inteligente tras otra, lo que nos lleva a los buenos resultados. Entonces, yo creo que es reflexionar a nivel financiero, a nivel trabajo, a nivel futuro, a nivel proyección, qué es lo que quieres, propósito, qué es lo que quieres y cuántas veces sumas acciones y restas tiempo para llegar antes. Versus, pues sí, es algo que me gustaría, pero no lo pongo como prioridad y simplemente el tiempo se va alargando y no tomo acciones directas y concretas para lograr.
Uf, qué fuerte. Qué fuerte. Oye, yo creo que con este tema de ideas podemos ir cerrando el podcast del día de hoy. Esperamos que de verdad les sea de valor. Creo que resumen es educarse, ¿no? Invertir en nosotros, porque eso es algo que ellos hacen y lo llevan a la práctica. Y el tema de ayudarnos entre nosotros.
Sí, no crear comunidades en las que puedas encontrar un apoyo genuino, ¿no?
Exacto.
Claro, y al final es recíproco. Si tú ayudas tarde o temprano, también te van a ayudar, ¿no? Entonces, pues cualquiera de estos consejos que se puedan llevar para empezar a aplicarlos en su vida, yo creo que va a ser un gran cambio. Listo, chicos, pues me encantó estar con ustedes un día más. Me encantó también estar transmitiendo y que nos estén escuchando en un podcast más. Y lo estamos logrando cada 15 minutos. Y que tengan muy buen día, tarde o noche, diría Fer. Depende de cuando estés escuchando esto.
Y nos recuerdan redes sociales, Pau, tus redes sociales.
Sí, estoy en YouTube, en Facebook y en TikTok como Pau y Montías y en Instagram y como finanzas.compropósito.
Mari, me pueden encontrar como maria.finanzas o con @tequierodinero en Instagram y en Facebook. ¿Y Fer?
Y yo estoy en TikTok como fer.finanzas, en la parte de justo Facebook e Instagram como Te Quiero Dinero. Y bueno, regálenos un like, compartan este podcast con sus amigos, con sus familiares, ahí si nos regalan también una calificación en Spotify, estaría increíble. Y pues bueno, nos estamos escuchando y viendo en el siguiente episodio. Les mandamos un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos aquí en 15 días. Hasta luego.